Lo mismo que Orfeo se adentró en el Hades, así es como Nando López se sumerge en el inframundo de la homofobia, el acoso y la violencia machista. Con sus libros, nuestro querido colaborador exorciza demonios para una adolescencia necesitada de referentes y ávida de libertad. Pocos autores sintonizan con los jóvenes mejor que él. Por algo les habla de tú a tú e incluso se abre a ellos con franqueza cada vez que se lo requieren en las muchas charlas en las que participa. Nando López acaba de publicar un nuevo libro, lo hizo el pasado jueves. Se llama La leyenda del cíclope, el don de Ariadna y está editado por SM. Nando López, muy buenos días.
Muy buenos días, Chema. Qué bonita presentación, por favor.
Gracias, bienvenido a tu programa.
Nada, feliz de estar aquí en casa y además de hablar de este libro tan especial contigo.
Claro que sí. En las redes del miedo, la versión de Eric, Nadie nos oye, Edad de la ira y así otras tantas, hasta llegar a la leyenda del cíclope, el don de Ariadna, en la que nos sumerges en un mundo lleno de cyborgs, de rebeldes y de una tiranía encabezada por Némesis, que es la presidenta del Senado. Digamos que es una novela futurista cimentada sobre personajes o al menos nombres de la mitología griega.
Sí, efectivamente. La idea era crear una trilogía, porque El don de Ariadna es el primer libro de esta trilogía, que es La leyenda del cíclope, que se sustenta sobre esos mitos grecolatinos que conocemos tan bien, que son tan fascinantes tanto para adultos como para jóvenes, y de alguna manera se aúna la distopía futurista y la mitología de raíces clásicas, ¿no? Y bueno, era un poco la propuesta con la que yo quería jugar, que ha sido a priori un tanto difícil, ¿no? Pero por otro lado también muy estimulante, porque a mí los mitos me fascinan y me da muchísimo juego a la hora de crear este mundo en el que de alguna manera se reinterpretan todos esos personajes, esos lugares y todas esas leyendas mitológicas que van surgiendo a lo largo de la historia y que más adelante, y esto sí que no se puede contar porque si no destripamos parte del libro, pero en un determinado momento de la novela vamos a entender por qué, de dónde nacen esos mitos y qué uso se les están dando en Ypsilon, ¿no? Que es el lugar donde transcurre la acción.
Claro, en Ypsilon, eso es. La protagonista de esta obra se llama Ariadna, que es una joven con, vamos a decirlo así, poderes especiales, con un don, como bien dice el título, a la que persiguen precisamente por eso. ¿Qué es lo que representa exactamente su don?
Pues ese don para mí representa la capacidad de crear y de inventar a partir de la ficción. Es decir, esta trilogía también es una reivindicación de la cultura como un arma muy poderosa y más aún en estos tiempos, ¿no? Donde estamos viendo hasta qué punto esa ficción la necesitamos para evadirnos, para emocionarnos, para revelarnos, ¿no? Estamos en un contexto ahora especialmente complicado a muchos niveles y de alguna forma el don de Ariadna para mí también representa esa posibilidad de rebelión a través de la cultura, ¿no? Y por otro lado, el que sea un personaje muy joven, porque ya sabes que es una chica de apenas 12 años, también es una forma de no solo de acercarnos al público objetivo de esta trilogía, ¿no? Que es para pues lectoras y lectores a partir de 12 años, o todos aquellos que sentimos que todavía tenemos 15, 16, ¿no? Que estamos ahí. Sí. Y también es un guiño a esta generación, ¿no? Es también, bueno, pues demostrarles esa fe que tengo en que esta generación puede aportar cosas muy positivas y que sean ellos y ellas las protagonistas de esta historia, también dentro de sus páginas, ¿no? Y eso también me apetecía muchísimo, que Ariadna fuera tan joven como esos chicos y chicas para quienes escribo, ¿no? Como tú comentabas en la presentación inicial.
No vamos a destripar nada, pero lo que podemos contar es que existe un nuevo orden que hace una década hubo terminado con el régimen anterior y que, vamos a decirlo así, es una tiranía a la que se oponen, a los que se oponen a ella se les denomina rebeldes y son perseguidos por robots que, entre otras cosas, devoran libros y todo tipo de publicaciones. Y digo yo que vaya alegoría la de los bibliófagos, ¿no? Enemigos de la lectura como elemento determinante.
Sí, además es que bibliófagos hay muchos. En la vida real hay tantos como en la novela o más, ¿no? Porque al final en la novela, bueno, de alguna manera se les puede ubicar bien porque los bibliófagos son unos cyborgs con unas características físicas muy especiales, con lo cual tú los ves venir de lejos, ¿no? Sí. En la vida real, Chema, no los ves tan fácil y hay muchísimos, ¿no? También hablo un poquito en este libro de esta de las formas de censura que estamos encontrando en la actualidad, que tienen que ver desde, bueno, pues censuras por un tipo de poder que quiere prohibir cierto tipo de contenidos, pero también esas censuras que están a veces muy apegadas a lo políticamente correcto, mal entendido, y que también están prohibiendo otro tipo de discursos, ¿no? O sea, que de repente hay muchos libros que están quedando como en tierra de nadie, muchas historias que están quedando en tierra de nadie, muchas películas, ¿no? Porque aquí se habla de la ficción en todas sus formas,
Sí.
y yo creo que nunca ha venido nada bueno de quemar libros, ¿no? Y de destrozar libros. Pues eso es un poco también el punto de partida. Y queremos una cultura controlada, y en ese caso, qué peligroso, ¿no? Porque ¿quién controla la cultura y quién controla la cultura? O sea,
Claro.
que en el libro, a partir, es verdad que es un libro con mucha acción,
Sí.
mucha aventura, pero hay muchas preguntas de fondo. Que a mí me gusta mucho que mis libros planteen temas importantes, ¿no? Y que y planteen preguntas sobre todo, que yo también me hago, ¿no? Es decir, ¿cómo se está manejando esto y hacia dónde nos está llevando? Que esto es un tanto peligroso, ¿no? ¿Qué está pasando con la libertad de expresión en nuestra sociedad, ¿no? Y esos bibliófagos, pues son seres que atentan contra ella, claro.
Claro, en algunas ocasiones has reconocido que tus libros están basados en parte en testimonios que te han ido llegando por medio de las redes sociales. Yo no sé si en esta ocasión el don de Ariadna tiene algo de esto también.
Pues tiene algo de petición. Esto es como las peticiones al oyente que recibís en la radio. Tiene algo de muchos encuentros de los que hago, ¿no? Que tú mencionabas. Pues más de una vez, mira, ¿y has escrito alguna distopía? Me han preguntado, ¿no? Porque es una
Sí.
palabra que la gente más joven tiene muy asociada a un subgénero narrativo, ¿no?
Sí.
Y hace como 2, 3 años alguien me dijo, ¿y por qué no algo sobre mitos, ¿no? Y yo esas cosas, la verdad es que las anoto y trato de escuchar mucho en esos encuentros porque al fin de cuentas, pues me parece que es una información muy valiosa, ¿no? Te dicen que les gusta, que les llama la atención. Y confieso que ahí se me encendió una lucecita de, pues sería bonito, ¿no? Porque además yo la mitología es un elemento que utilizo en toda mi literatura, tanto en la adulta
Sí.
como en la juvenil. Y nunca me había atrevido a que fuera protagonista, ¿no? Y de repente, en esos encuentros, escuchando esas peticiones de, ¿por qué no escribes algo así? ¿Por qué no escribes algo que tenga que ver con la ciencia ficción? Pues dije, pues me voy a animar, ¿no? Y además voy en una línea de una ciencia ficción que me interesa mucho, ¿no? Pues que entronca con títulos que a mí me han fascinado, como pueden ser los títulos de Bradbury, por ejemplo, entre otros, ¿no? O sea, ese tipo de ciencia ficción que llega también a lo político.
Sí.
Pero aquí desde una mirada mitológica que además ha contado con una ilustración maravillosa de David Benzal, que es un
Sí.
artista magnífico, para que también se recree ese mundo, ¿no? De una especie de bestiario mitológico que incluye el libro y que yo creo que sinceramente ha quedado francamente bonito. No sé, yo estoy como un niño con esta novela, te lo tengo que
No me extraña, es
confesar.
que es para estarlo. Además, de hecho, hablabas tú de lo político y también,
Sí.
evidentemente, porque esto al fin y al cabo es una tiranía, decía yo hace un momentito, y también
Sí.
ahí está presente la idea de control, ¿no? De
Sí.
gestión de todo esto, el tener todo controlado, en fin, todos los que escapan
Sí.
a ese férreo control.
Sí, del control y además, como tú muy bien dices, Chema, en esa tiranía también de cómo se controla a través de la información, que era otra
Claro.
de las cosas que también me planteé aquí, ¿no? Este tema de los bulos, de las fake news, ¿no? Las noticias falsas, que cada vez nos cuesta más distinguir, pero no solo a los jóvenes, también a los adultos, ¿no? Yo mismo me he sorprendido haciendo retweet a ciertas cosas que luego dicen, no, no era un bulo, ¿no? Y de repente tienes que borrar ese tweet porque
Claro.
has caído, ¿no? Y creo que cada vez es más fácil suplantar noticias, identidades, ideas y crear esos bulos, luego es muy difícil desmentirlos, pero como mecanismo de control, como tú bien decías, son muy eficaces, ¿no? Y muy peligrosos. Y esa es otra de las cosas que pasa en Ypsilon, ¿no? Que han llegado a controlar muy bien esos bots, que ya estamos viendo cómo se usan en la actualidad,
Sí,
han
sí,
llegado a
sí.
controlar muy bien esas redes, y el problema es que la sociedad, claro, en el momento que les han restringido el acceso a la cultura, también les han restringido su capacidad crítica, con lo cual estamos en una sociedad, en un país donde la gente ya ha perdido la capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso.
Digo yo, Nando, que qué importante es la literatura infantil y a veces cómo se la desdeña, ¿no? ¿no? No solo es la llave para la lectura adulta, es que además es una literatura de calidad, como estamos comprobando. ¿Qué te dicen, qué te cuentan los padres de tus lectores?
Pues a mí algo maravilloso que me cuentan es que disfrutan tanto como sus hijos y sus hijas leyendo estos libros y además algo muy bonito es que les permite acercarse a ellos. Yo creo que leer literatura juvenil no solo te despierta a ese adolescente interior, ¿no? A ese
Sí.
niño interior, sino que también es un vehículo de comunicación con tu propia familia, ¿no? Con tus hijos, con tus sobrinos. Muchos profes me escriben porque les ayuda también pues a dialogar con su alumnado. Mira, ayer recibí un mensaje precioso de una profesora que me decía que tenía bueno, pues en un grupo complicado, ¿no? Con situaciones familiares muy difíciles, una de sus alumnas de tercero de la ESO le había dicho, profe, por fin me ha acabado un libro y encima me ha gustado. Y era un libro mío, ¿no? Y
Anda.
a mí de repente se me saltan las lágrimas cuando pienso en cosas así. O sea, yo creo que también el mundo adulto lo que a veces se nos olvida es que en esa literatura juvenil, cuando decimos a partir de, es porque estamos marcando a partir de qué edad se puede leer. Pero lógicamente Los libros no tienen edad, no tienen límite, ¿no? Y yo creo que puedes disfrutar, pues en mi caso yo sigo leyendo a Mijael Ende o a Roald Dahl con la misma ilusión que entonces, ¿no? Que cuando tenía 15 años. Es verdad que ahora en Charlie y la fábrica de chocolate a lo mejor veo otras cosas, pero me sigue pareciendo que eso o La historia interminable son títulos, grandes títulos de la literatura universal, ¿no? Pero es verdad que tenemos una mirada que todavía no ha puesto en valor la literatura infantil y juvenil, aunque yo creo, Chema, honestamente, que eso está cambiando para bien, ¿eh? Y cada vez hay más lectores adultos, y es más, ya tengo muchas fotos de gente que se hizo con el Lon de Ariadna el primer día, y muchos tienen unos cuantos años más que 15 o 16, ¿eh?
Yo que te conozco bien, Nando, sé que además de curioso eres una persona que sabe mirar y sobre todo que sabe escuchar. Y esto de cosechar la empatía, ¿es algo que lleva Nando López de serie o lo ha ido perfeccionando con el tiempo?
Yo creo que esto lo he ido perfeccionando y aprendiendo. Primero, muchas gracias, porque yo creo que tú tienes una mirada muy generosa conmigo, Chema. Ya desde que hemos empezado hablando de Orfeo, a mí ya me has ganado
Claro,
esta
hombre.
mañana una vez más.
Sí,
Pero yo
es
creo
que ya
que,
te imagino a
fíjate.
ti cruzando la laguna Estigia y esas cosas,
Ay,
o
qué
sea.
maravilla, sí,
Sí,
me
sí,
estoy
sí.
viendo ahora mismo yo cruzándola también. Pero yo creo que es que hay profesiones que ayudan a la empatía, ¿no? En tu caso, pues el trabajo en la radio, ¿no? El escuchar a tantas personas que compartimos aquí el tiempo contigo. En mi caso, la enseñanza. Yo creo que los años que pasé dando clase, los 10 años que estuve, me ayudaron a desarrollar esa empatía, porque no puedes dar clase si no escuchas. Y es algo que, honestamente, y parecerá muy evidente, pero a priori, Chema, no era tan consciente de ello. Yo pensaba que dar clase consistía más en contar. Y cuando te pones en un aula, descubres que no, que consiste en escuchar y a partir de lo que escuchas, en tratar de educar, ¿no?
Nando López, como decimos, colaborador del Gallo que no cesa, gran novelista y autor de este libro del que les hemos dado cuenta hoy en El Gallo que no cesa, La leyenda del cíclope, El don de Ariadna, editado por SM. Nando López, un abrazo muy fuerte y nada, nos reencontramos muy pronto aquí en el programa.
Un abrazo enorme, Chema.